COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio. Son las 12 y 20 minutos de este primaveral viernes del 21 de marzo. Aún así vamos a pensar en el verano, y en el verano de San Sebastián. La imagen indiscutible son sus playas, abarrotadas de gente, disfrutando del mar y del sol. Son muchas las fotografías y cuadros que retratan la playa de la Concha, sembrada de toldos azules y blancos en verano. Te resguardan del sol, son lugar donde descansar después de largos paseos y baños y donde haces amistades con los usuarios de los toldos vecinos. Y lugar además de reunión en los atardeceres con familiares y amigos. Este año volverán a decorar la playa de la Concha, aunque serán bastantes menos porque van a desaparecer un tercio de los toldos de este arenal. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. La noticia ha sorprendido esta semana a los donostiarras. Costas obliga al Ayuntamiento de San Sebastián a eliminar 150 toldos de la playa de la Concha que no respetan la distancia requerida de 6 metros con la orilla cuando hay pleamar. Ha sido en la misma semana en la que se han sorteado los toldos para los próximos 3 veranos. Y claro, la decisión ha sido polémica entre los usuarios, como todo lo que tiene que ver con los toldos. ¿No es así, Usua Bilbao?
Hola, Susana. Sí, ha sido una decisión polémica para los que tienen toldos en la playa de la Concha, en San Sebastián, que son muchos, pero cada vez menos, la verdad. Cualquier cambio que tiene que ver con los toldos suele ser así. No para todo el que es de aquí. Claro, hay donostiarras a los que los toldos no les preocupan porque no lo han tenido nunca, incluso hay a los que les parece mal que ocupen tanto espacio en la playa, pero es verdad que los toldos son una tradición muy arraigada en el verano donostiarra. Fíjate, hace más de un siglo desde que la playa de la Concha tiene toldos. Durante la Belle Époque, a principios del siglo XX, la pujanza de los baños de mar pusieron de moda el veraneo en San Sebastián. La reina María Cristina y la alta burguesía pasaban aquí el verano. En 1912 se inaugura el balneario de la Perla, se ensancha el paseo de la Concha, se construye el voladizo y se fabrica la actual barandilla de la Concha, y en esa época también se instalan los toldos. Hay imágenes de 1915 y de 1916 donde la Concha es retratada con sus característicos toldos. Partimos, por tanto, de una tradición centenaria para muchos donostiarras, y por esta razón el alcalde Neko Goya se ha mostrado esta semana muy enfadado con la orden de costas de eliminar 150 toldos en la Concha. Vamos a escuchar sus palabras, que han tenido bastante repercusión.
Una más de Costas. Parece que Costas, pues no sé, tiene la misión de hacernos la vida imposible a dos municipios costeros. Y no lo digo solo por Donosti, ¿eh? Lo digo porque tienen hasta una asociación creada de afectados por la Dirección General de Costas. O sea, yo creo que hay cosas que son irracionales, sinceramente. Y esta es una de ellas, una más.
La decisión de Costas de eliminar 150 toldos de un total de 440 en la Concha tiene que ver con el cambio climático y solo afecta a esta playa y no a las otras dos. ¿Y por qué? Porque Costas asegura que durante la pleamar y sobre todo cuando hay mareas vivas no se respeta la franja de 6 metros que tiene que permanecer libre entre la orilla y los toldos. Conclusión, se eliminan todos los toldos de la primera fila y parte de la segunda fila del sector 1, que es el más cercano a los conocidos relojes de la Concha. Y claro, es una decisión que ha caído mal entre los usuarios. Estas dos vecinas creen que se trata de una medida drástica que se tenía que haber tomado de forma más progresiva porque no es tan evidente todavía la subida de las mareas.
No, reducir mal, fatal. Yo, como estoy de acuerdo con el alcalde, que lo oí el otro día. Son muchos toldos y todavía, además, tampoco se sabe. Estamos esperando ahí, venga, que va a subir la marea hasta no sé dónde, pero jolinas. Pues más pausado esto. Entonces, igual reducir un poco en alguna zona que sube más, pero a mí me parece mal. Vaya.
¿Tienes toldos hace mucho tiempo?
No, yo es la primera vez que tenía a mi hermana, pero ya dejó. Y entonces, es la primera vez que vengo ya a lo de los toldos.
Me parece muy malo. Todos mandar y prohibir, ¿verdad? Eso me parece, no sé por qué, pero es lo que percibo yo. Imagínate tú, qué barbaridad. ¿Y tanto puede repercutir la subida en las mareas? Ellos verán por qué lo hacen.
Estas dos vecinas acudían ayer al sorteo de los toldos en el ayuntamiento porque hemos conocido la noticia casi al mismo tiempo que el sorteo para los próximos 3 años. La verdad es que no es la primera vez que se eliminan toldos en la Concha. De hecho, mucho más drástica fue la reducción en 2010, cuando la Concha perdió la mitad de los toldos que tenían hasta entonces. Había 711, se retiraron casi 300, obligados por costas, por los mismos motivos, y de hecho Susana fue lo que motivó a que se cambiara el sistema de adjudicación y se introdujera el sorteo cada 3 años.
Una orden que desde luego fue comunicada al ayuntamiento en febrero, aunque el gobierno municipal ha apurado hasta el final, casi casi hasta la fecha del sorteo de los toldos, porque ha intentado convencer a Costas en este tiempo de que no la hiciera efectiva, pero no ha sido así, porque ayer mismo se hacía ese sorteo con 150 toldos menos en la Concha.
Así es, un sorteo al que acudía medio centenar de personas y a las que el concejal de playas, el socialista Carlos García, se dirigía para dar una explicación, una orden que tenía que acatar por el cambio climático y que han intentado evitar hasta el último momento.
Es evidente que la línea de la marea va cambiando en los últimos años como consecuencia del cambio climático, y creo que aquí tenemos que ser todos conscientes. Hemos intentado mantener la situación de temporadas pasadas, pero lo que antes era una recomendación de Costas ahora es una exigencia, por lo que tuvimos que aprobar con urgencia unas nuevas bases para el servicio de toldos que contemplaban 150 toldos menos en la Concha. Entiendo tanto la postura de Costas como la del alcalde. Es cierto que si de mí dependiera, la decisión hubiera sido otra. Los toldos son parte del verano de los y las donostiarras de los cuales estamos aquí. Siempre lo han sido y hay muchas solicitudes a las que habrá que decir que no. Es una exigencia de Costas y no nos queda otra que acatarla. La verdad, es difícil aunar las dos posturas, pero entiendo ambas.
Pudimos hablar con algunos de los asistentes, en general la mayoría bastante enfadados con la medida, como estos tres amigos con toldo desde siempre.
Pues horroroso, muy mal, ya que se han quitado 150.
¿Desde hace cuántos años tenéis toldos?
Yo desde que era pequeña.
Ah, bueno. Sí, desde siempre. Desde siempre.
Yo con mis padres.
Y todos los años cogías el mismo toldo que tenías desde hacía 20 años o 25. Y ahora, bueno, son tiempos modernos. Ahora, yo una cosa, no sé qué pinta Costas en esta historia. ¿Costas de quién depende?
¿Del gobierno?
¿De Madrid?
Sí.
¿Y por qué no se meten con el Retiro y nos dejan la Concha tranquilos? Que se metan con el Retiro, que tienen agua allí. Que nos dejen la playa tranquila. A los de aquí, que queremos toldo, nada más. Yo solo digo eso.
Sí, yo también. Toldo toda la vida. Toda la vida. Siempre teníamos el mismo y sorteo. Pues bueno, pues sorteo. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues estas eran algunas de las impresiones, y después del sorteo hablábamos con dos mujeres que habían resultado agraciadas.
Rápidamente, sí, a ver, ¿os ha tocado o no?
Sí.
Bien. ¿Qué os parece esto de la reducción de los toldos en la Concha este año?
Pues no sé qué pensar, porque yo nunca he cogido toldo. He cogido esta vez, este año, pues porque mi hermana ha caído enferma y no va a poder tomar el sol, y dijimos, pues cogemos toldo. Y ya está. Por un lado, me parece un poco putada, pero por otro, entiendo que cuando yo voy paseando y me quitan sitio un montón de toldos, me molestan. Entonces, estoy muy dividida.
Bueno, tú has tenido suerte, porque hoy era casi como la lotería, ¿eh?
Ya.
Mira, yo toda la vida he tenido toldo en la Concha, ya hace unos años que no tengo, pero desde que soy niña, ¿no? Y bueno, siempre hemos tenido, pues eso, días que no podías. Bueno, nosotros siempre hemos tenido la penúltima fila, pero bueno, yo pienso también que las normas son las normas. Pues ahora ya están más sensibles en oye, si viene una marea muy fuerte y arrasa con todo, pues yo pienso que son medidas de seguridad que ya sé que nos fastidian, pero que hay que tomar, ¿no?
¿A ti te ha tocado?
Sí, pero yo opto en Ondarreta. Yo voy a Ondarreta. Ahora ya me cambió, ya llevo unos años en Ondarreta.
Ondarreta más fácil, ¿no?
Sí, más fácil, más fácil.
Bueno, Susana, pues desde el lunes cada día 60 usuarios podrán elegir el toldo que quieran o que les vaya quedando. Son 1.165 toldos, carpas y sombrillas de las tres playas y otros 28 para personas con movilidad reducida en San Sebastián.
Gracias, Susana Bilbao.
Un saludo.
Llegamos a las 12:30, te vas a quedar con Herrera en Copé.
Ríos, arroyos, lagos, estuarios y humedales, manantiales que llegan al mar, hielo y deshielo, vapor, gotas que forman pozas, cascadas, meandros, el murmullo de la corriente, H2O, agua, vida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. URA, Gobierno Vasco.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La actualidad deportiva de este viernes viene marcada por la gran participación de Nico Williams en el empate de España ayer ante Holanda. El resto de nuestros jugadores también tuvo una buenísima actuación. En básquet, triunfo cómodo de Baskonia ante el Bayern de Múnich. Y del fin de semana, ¿qué destacamos? Pues el partido del Eibar. En segunda, sí hay jornada, que recibirá el domingo en Ipurúa al Huesca. Mauri Diáquez, Eguerdión.
Eguerdión, Susana, efectivamente, colea, evidentemente, ha dado la vuelta al mundo, se sigue hablando de lo que juega Nico Williams, me imagino que al Atleti no le gustará nada y sus seguidores este tipo de titulares, pero es que hay que rendirse ante la evidencia. Nico Williams está que se sale, marcó el primer gol a la media vuelta, en el segundo, en el empate a dos de España ante Holanda en Rotterdam, pues disparó a puerta, un disparo de estos con mucho efecto, no lo pudo atajar el guardameta holandés y Merino a bocajarlo consiguió ese empate a dos. Recordemos que son los cuartos de final de la Nation League, que da paso a la Final Four famosa el domingo, la vuelta en Mestalla. Álvaro Rubio, Cope Bilbao, Eguerdión, no hay otro titular, está que se sale Nico Williams.
Mira, ayer hablábamos, Mauri, Arratsaldeón, Eguerdión, de si estaba o no estaba entre los 10 mejores futbolistas del mundo, pues ayer vuelve a dar una palada más para que este verano otra vez sea un culebrón lo de Nico, porque el primer gol es un golazo, es verdad que la pillería es importante, la que tiene el otro jovencito, que es Lamine Yamal, la roba, pero la media vuelta que se da controlando la pelota y haciendo el gol. Es verdad que durante el partido tuvo algunas pérdidas de esas que habrá que pulir porque propiciaron contras, pero es que la jugada final vuelve a ser de un genio que tiene la genialidad, pero era muy redundante, que tiene la confianza por las nubes. Sí. Sobre si gusta o no gusta a los aficionados del Atleti, Mauri, yo creo que como está tan bien, ahora todo el mundo piensa que está en su prime, ¿no? Esa palabra más juvenil. Entonces es como que están contentos. Mientras se salga, marque goles, no tenga golpes, todo el mundo feliz con Nico Williams. Tan feliz y tan en esa jerga tiktokera que ayer pues igual se pasó un poquito al final del partido con las declaraciones sobre el partido de vuelta que va a tener lugar en Mestalla. Esto decía Nico y esto le respondía un tipo que conoce muy bien lo que es la cultura y el fútbol español como Xavi Simons, que se crió, bueno, que nació en Barcelona me parece, y se crió en la Masía Culé, que está jugando ahora en Alemania pero que es internacional con Holanda. Así que escuchamos a Nico y la respuesta de Simons.
Un estadio muy difícil, ¿no? Creo que han apretado desde minuto uno, teníamos claro que iba a ser así. Intensidad pues igual nos han pasado, pero sabemos que tenemos que hacer las cosas así, que tenemos que trabajar al máximo como estamos haciéndolo y seguro que en España le vamos a pintar la cara.
¿Ha dicho eso? Está bien, bueno, veremos el domingo. Claro, al final pues si dicen esas cosas es que están seguros ellos, pero está bien, son los actuales campeones de Europa y bueno, hay que respetarlo y el domingo cuando sirve el árbitro, pues ya veremos lo que pasa.
Y ahora hay que puntualizar esto, Mauri, porque al final del partido, ya fuera del estadio, en otro de los vídeos, creo que lo he visto, los compañeros del desmarque, él dice, tú, que yo no he querido decir eso. Claro, él sabe que eso sacado de contexto empieza a entender que cuando eres muy famoso, cada palabra sacada de contexto te va a meter en un quilombo, o en un lío, que vamos a hablar con nuestro castellano castizo, ¿no? Pero al final, él tiene ese argot juvenil que estoy segurísimo que Nico no quiso en ningún momento faltar el respeto a Países Bajos con lo de pintar la cara y el chaval hoy pues estará diciendo la que me está cayendo a cuenta de esta frase.
Sí, pero bueno, yo te digo una cosa, Álvaro, que pintar la cara es una frase hoy en día muy común, de que les vamos a ganar y tal, o sea, yo creo que se está sacando un poco de madre todo este tema, es una frase bastante común entre los futbolistas pintar la cara al rival, que bueno, dicho en un micrófono, pues a lo mejor suena peor, ya. Pero yo creo que se le está dando una importancia desmedida.
Que no tiene, sí. El otro internacional del Athletic fue Unai Simón, jugó el partido entero, a mi juicio no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles, en el resto estuvo bastante sobrio para esas cositas salidas a veces que nos tiene acostumbrados Unai Simón, y veremos a ver si los dos repiten o no el domingo en Mestalla. En el Athletic, y mirando aquí más cerca, Mauri, tienen todo el descanso grande, fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, volverán a verse las caras el lunes en Lezama, veremos a ver si con los internacionales o no, y veremos a ver con qué parte de lesiones, porque en el día de ayer tampoco estuvieron Sancet, Vivian y Paredes, tres jugadores importantes en los planes de Valverde, que van a ser fundamentales de ahora en adelante. Ya sabemos que el partido contra Osasuna no va a ser el viernes, ya sabemos que va a tener que jugar contra el Barça el jueves, así que se mueve la reentré del Athletic al domingo, 6:30 de la tarde, San Mamés frente a Osasuna.
Así es, luego vuelvo contigo con ese casi ay del Guernica, casi. Qué pena, luego hablamos, Álvaro.
Chao.
Pues en la Real, si lo decía Álvaro Rubio, los temas de los descansos, la Real 4 días de descanso desde hoy, viernes, sábado, domingo y lunes. La plantilla vuelve el martes a la actividad pensando en el choque del sábado a las 2 contra el Valladolid en Anoeta, esto ya es estación termini, si no se gana este partido la Real Sociedad prácticamente dice adiós a Europa, y Manol se centra en recuperar en este momento a 6 hombres en el dique seco: Šušić, Zakarian, Odriozola, Pacheco, Becker y Bryce. Parece que los que más opciones tienen de estar contra el Valladolid serían la mitad, Šušić, Odriozola y Becker, como quiera que el resto de lesionados tienen más gravedad y les está costando mucho recuperar. Eso en cuanto al tema de la actualidad puramente rabiosa. Repetimos, 4 días de descanso, próximos partidos, ya he dicho el de Valladolid, después la semifinal de Copa contra el Madrid, que no tendrá 72 horas de descanso famosas, pero es evidente que el chau chau de Ancelotti no va a servir para nada, porque recordemos que el partido Real Madrid-Leganés terminará a las 11 del sábado, a las 11 del sábado, y la semifinal empezará a las 9:30 del miércoles, del martes, por tanto no va a haber 72 horas de descanso. Vamos a ver lo que ocurre. Yo no tengo ninguna duda que el Madrid se va a presentar a jugar contra la Real Sociedad esa semifinal vuelta de la Copa del Rey. En cuanto a los internacionales, ayer gol de Oscarsson, Kosovo 2, Islandia 1. Está agafado el pobre, metió un buen gol el delantero centro, muy discutido en la Real Sociedad, Oscarsson, pero repetimos, Kosovo 2, Islandia 1, y gran actuación de Take Kubo. Atención, Japón, la primera selección que se ha clasificado para el Mundial, el próximo Mundial de fútbol, metió un gol y dio la asistencia del otro. Indicar que hoy también hay partidos en Níger, Marruecos, Nayef Aguer, y Ecuador, Venezuela, en concreto John Mikel Aramburu. Estamos ya en Vitoria con la actualidad del Deportivo Alavés. Roberto Arrillaga, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, aquí estamos. Bueno, pues también preparando la próxima jornada de Liga, viendo un poco qué le hacen los internacionales. Ayer con Comoras, te preguntarás qué hizo Mali con
Diarra,
Comoras, ¿verdad?
Eso es.
Diarra jugó, pues ganó 0-3 Mali, a Comoras. Así que, bueno,
la
pues
potentísima Comoras.
Níger, Marruecos hoy, y Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, que es otra selección, sí, también, sí, sí, curiosa.
Hay que mirar el Atlas, Robert. Tengo que mirar el Atlas, porque es, yo verdad, por ejemplo, Comora, el rival de ayer, Comora, tuve que entrar a ver qué país era Comora, pero bueno. Uno que será ahora, inculto, digo yo. Sería
ahora
inculto.
Viene, ¿cuál es la capital de Comora? Pues eso, ¿no? Geografía intensa. Bueno, pues eso, que el Deportivo Alavés acaba de entrenar ahora mismo, entrenará mañana, solo tendrá descanso el domingo. El lunes comenzará ya a preparar el partido. Y ayer te contaba desde Ibaya que estaban todos, pero no hicieron todos todo el entrenamiento, porque hay 4 hombres que ahora mismo, bueno, pues están un poco entre algodones, que son Conegni, Carlos Martín, Tony Martínez y Quique García, que entrenaron parte del entrenamiento sí y parte no, pero yo creo que van a estar todos disponibles para ese partido del sábado, próxima jornada, frente al Rayo Vallecano de Mendizorroza a partir de las 6:30. También
otra final, ayer, Robert.
Otra final. Bueno, ahora ya creo que son todas para el Deportivo Alavés. Sí. Luego le va a tocar el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, que va a ser un poco descansar un poco, y de nuevo, fíjate, esos 3 partidos finales: Valencia, Valladolid y Osasuna en casa. O sea, ahí el Deportivo Alavés, esos 9 puntos, se va a jugar jugar sí. muchísimo de la permanencia.
No, de momento, tenemos... Robert, quédate con la famosa frase que ahora mismo el Alavés, como está cuarto por la cola, depende de sí mismo, ¿no?
Eso es. Ahora todo lo que haga él les serviría para seguir en ese 17º puesto, ¿no? Así tenemos es. El partido. ¿Recuerdas que hace esta semana contábamos que además el Deportivo Alavés habría por primera vez la posibilidad de ceder la entrada si eres abonado y si la venden, pues el 50% te revertiría, ¿no?, en abaratar el abono del año que viene? Pues el partido frente al Real Madrid va a ser ese primero. Ya tenemos hora, día y fecha. Será domingo 13 de abril a partir de las 4:15. Partido que le va a enfrentar al conjunto blanco, bueno, que le va a meter entre dos eliminatorias de Champions. Así que no sé yo si esto le puede beneficiar en algo o no al Deportivo Alavés.
Nunca se sabe. Luego estamos, Robert, con el triunfo hasta de Baskonia. Ahora, sí. Hablamos ahora del fútbol de segunda, porque si hay parón en primera, no para la segunda división, la Liga Hypermotion. El señor Óscar y Medio nos espera ya para hablar de ese partido el domingo en Ipurúa entre el Eibar y el Huesca. Óscar y Guardión.
Guardión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hay jornada en primera división, pero sí la hay en segunda. Hay competición este fin de semana en la División de Plata, lo que hace que la segunda división cobre una especial relevancia, ¿no? Y además tenemos un partidazo en Ipurúa. El domingo a partir de las 4:15 visita el campo Ibarrés la Sociedad Deportiva Huesca, que hasta hace poco estaba marcando una trayectoria prácticamente impecable. Llevaba 15 jornadas consecutivas sin perder y ha caído en sus dos últimas comparecencias. Lo ha hecho fundamentalmente porque le ha faltado gente importante como Óscar Silva y el delantero camerunés Patrick Soko. Ambos están en la convocatoria para viajar hasta Eibar y van a estar en el partido del domingo, ¿no? Enfrente un Eibar, el de Beñat San José, que no conoce la derrota desde que llegó el técnico donostiarra, que además ha conseguido dejar la portería cero las tres últimas jornadas, algo que no ocurría desde hacía varios años, y que recupera a Jorge Pascual, ¿no?, que es la buena noticia durante la semana. El delantero almeriense, que tuvo que ser sustituido en Ferrol por un doble golpe en el hombro y en el tobillo, ha entrenado a lo largo de la semana y va a estar en esa convocatoria. Una convocatoria que, por otra parte, no se va a hacer oficial y que, más allá de las bajas de Iván Gil y de Ander Madariaga, va a estar compuesta por el resto de jugadores. No hay novedades en ese sentido y tampoco se esperan demasiadas novedades en el 11 que salte el próximo domingo al terreno de juego.
Gracias, Óscar. Suerte para Eibar en este partido duro contra el Huesca. Antes de ir para cerrar con baloncesto, le recuerdo que en pelota mañana, final del Parejas Promoción en el Labrit, Eguiguren y Vicuña contra Salaberría y Gasco, enfrentamiento guipuzcoano-navarro, y que este fin de semana hay competición europea para el Vera Vera, cuartos de final de la Eurocup contra el Blomberg alemán, partido de ida. Ahora sí, cerramos con básquet, con Euroliga, con ACB. Robert, Baskonia 112, Bayer 89. ¿No te aburrirías con ese tanteador tan alto?
13ª victoria y no me aburrí, es cierto. Aunque la primera parte, bueno, pero encontramos un Baskonia muy fluido, reboteador, compartiendo el balón, coral. Incluso, mira, Cabarrot, Forres, Samanic, Rocavopoulos pasaron de 10 puntos. Marcus Howard anotó 27. Tadase Dekerskis fue además alabado por Pablo Lasso, a pesar de que solo metió 8 puntos, pero lo hizo muy bien en el rebote, sobre todo en el inicio del partido. Se batieron varios récords, 112 puntos, como bien decías, Mauri, 17 triples, 32 asistencias, 145 créditos de valoración. Tremendo el partido de ayer de Baskonia, y eso que le faltaban Kamar Baldwin y Chima Moneke, que al final no jugó. Pues mira, Baskonia hizo uno de los mejores partidos, como decía Pablo Lasso, aunque siempre Pablo Lasso tiene un palito, y en este caso se lo llevó Rocavopoulos.
Sí, uno de los mejores partidos. No sé si el más completo, pero uno de los mejores partidos del año, sobre todo por la entidad del rival. Para mí, por ejemplo, hoy Nikos ha jugado un buen partido en ataque. Aquí le estoy viendo 13 puntos, 16 de valoración. Lo siento, para mí Nikos ha hecho unas cagadas increíbles. Te voy a poner un ejemplo. Tú estás defendiendo al máximo anotador de la Euroliga y yo tengo el balón. ¿Vendrías a ayudarme? Dirías, voy a quedarme con el máximo anotador de la Euroliga, ¿no? Voy a defender a Pablo. Yo tengo que decirle. Es mi obligación.
Exigente Pablo Lasso. Robert, cerramos. Sin tiempo para el resuello. Resuello. Baskonia, Manresa.
Uf, otro partido por el playoff. Será el sábado a las 9:45. Una hora un poco rara, pero el sábado a las 9:45. Fernando Buesa, Arena. Partido que hay que ganar.
Suerte, Robert. Un abrazo.
Adiós. Buen fin de...
Álvaro, a punto de la proeza, lo integer Nica en la Copa La Reina. ¡Qué pena!
Casi, 71-68 frente a Girona, el equipo de Lucas Fernández. Era un poco lo que podía pasar, pero cuando te ves ahí al filo de la victoria duele más. Mira, vamos a escuchar en caliente después del partido la reflexión que hacía Irati Etxarri.
Cuando se nos bajen las revoluciones es un partido del que nos tenemos que sentir orgullosas. Hemos luchado durante los 40 minutos, hasta el final hemos tenido opciones. Es lo que queríamos, lógicamente la victoria nos hubiese gustado más, pero es un trabajo para estar orgullosas y para afrontar lo que nos queda de temporada de la manera que queremos.
Ya estuvieron a punto, el que no puede fallar es Bilbao Basket, porque
eso te iba a decir,
es un paso hacia la salvación, me atrevo a decir definitivo, si el domingo a partir de las 5 le gana a Granada. Sería una diferencia de 3 victorias más a verás. Así que es la gran final que tiene antes de después tener que ir a Dijon para jugar el partido de ida de las semifinales europeas.
Pues a por ello, Álvaro, buen fin de...
Gracias, agur, Mauri.
Y cerramos también recordando ese partido, no a vida o muerte, pero que sí daría más tranquilidad para el Guipúzcoa Basket, que recibe al Zamora. Vamos a ver si sigue la racha el equipo de Mikel Odriozola, que sería el tercer triunfo consecutivo. Por tanto, vamos a animar a la gente que le cuesta ir a Illumbe, ya sabemos que es un escenario frío la Plaza de Toros, pero es que esta vez el apoyo es más importante que nunca. Guipúzcoa Basket contra el Zamora, antes se llamaba la Liga Leb Oro, ahora se llama Primera Federación. Aquí lo dejamos, Susana, buen fin de semana.
Buen fin de semana, Mauri, agur.
Agur.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En las carreteras, te cuento que continúa el desvío de la Nacional 121 en Irún. Está cortada desde la noche de ayer por un accidente entre dos camiones y se está realizando, como te digo, ese desvío. Es la Nacional 121 en Irún. Por lo demás, el conjunto de carreteras de Euskadi está tranquilo, no hay dificultades para circular y no tenemos tampoco avisos por viento como si los vivimos en la jornada de ayer. Estamos ante el primer fin de semana de la primavera, así que nos interesa mucho saber con qué tiempo nos vamos a encontrar. Desde Euskalmet nos lo cuenta Virginia Palacio. Hola, Virginia.
Hola, guardián.
Bueno, me parece que se enfría el tiempo, ¿no?
Pues sí, así es. Llegan algunos cambios. Hoy todavía podemos seguir hablando de ambiente soleado en estas próximas horas de la tarde. Sí que es cierto que hacia el final, tarde-noche, aproximadamente irán llegando más nubes, pero que no tendrán mayores consecuencias y con temperaturas, además, que se mantendrán sin cambios. El fin de semana, como decimos, sí que llegan esos cambios. Comenzaremos todavía al principio de la jornada con viento del suroeste, racheado, eso sí, de madrugada en el oeste de Vizcaya, sobre todo donde la rachas pueden superar los 100 kilómetros hora en zonas expuestas de montaña, sobre todo hacia el oeste, y los 80 kilómetros hora en el resto de Vizcaya. Y con temperaturas, como decimos, al amanecer bastante suaves, por la tarde ya el viento irá girando a noroeste, refrescará el ambiente y las temperaturas bajarán de forma notable. Amaneceremos todavía con ambiente luminoso, pero también por la mañana irán llegando nubes y también chubascos de forma más generalizada de cara a la tarde. Además, este descenso de temperaturas también se verá reflejado en un descenso de la cota de nieve que se situará por la noche en los montes. El domingo seguiremos con viento racheado del oeste, se notará sobre todo en la costa con nubes también a partir de la mañana y algunos chubascos. Las temperaturas volverán a bajar un par de grados y la cota de nieve se mantendrá en los montes.
Debemos de tener alguna maldición porque llevamos varias semanas que los fines de semana precisamente es cuando más enfríe, se nos estropea el tiempo. En fin, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Virginia.
Pues paciencia.
Exactamente. Aún así, buen fin de semana.
Lo mismo.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. COPE Euskadi.
Estar informado.
Déjame esta noche soñar contigo.
El sueño es un pilar fundamental para nuestra salud, tan importante como la alimentación o el ejercicio físico. Sin embargo, el 60% de los vascos duerme menos de 7 horas entre semana, lo que impacta negativamente en su capacidad de concentración, su estado de ánimo y su salud. Para hacer frente a este auténtico problema, el Centro Médico Quirón Salud Vizcaya acaba de poner en marcha una nueva unidad del sueño bajo la dirección de uno de los mayores expertos en medicina del sueño, el doctor Carlos Egea, con quien ha charlado Eloisa Santiago.
Por eso vamos a hablar con quien mejor sabe de todo esto, que es el doctor Carlos Egea, especialista en neumología y responsable de la unidad de sueño del Centro Médico Quirón Salud, Plaza Euskadi, de Bilbao. Vamos a ver si el doctor Egea nos ayuda a entender mejor las causas, el diagnóstico y a ver qué posibles soluciones pueden tener aquellos que padecen esta molesta condición. Doctor Egea, bueno, yo no sé si tenemos que empezar por definir exactamente qué es insomnio.
Sí, efectivamente, el insomnio muchas personas lo piensan o lo documentan como que es que duermes poco, pero no es eso, porque hay cerca de un 5% de personas que duermen poco, que se llaman cortos durmientes y que no son insomnes, u otras que les cuesta, porque tienen un retraso de fase para dormirse, les cuesta iniciar el sueño porque están acostumbrados a dormirse a la una y hasta la una no se duermen porque su ritmo circadiano así lo han marcado durante años. Esos tampoco son insomnes. El insomne es aquel que duerme poco, concretamente en algunos hay que duermen menos de 5 y otros más de 5 y tiene consecuencias durante el día de ello en forma de cansancio o en forma de somnolencia, de mareo, y esto sucede más de 3 días a la semana y sucede durante más de 3 meses. Y eso es el crónico, que es, diríamos, alrededor de un 15% de la población de este país. Vaya. No todos, aunque ¿quién no ha dormido una noche o quién no ha hecho un haga o pasa? Eso no es el insomnio, eso es pasártelo bien.
Claro que sí. ¿Hay factores médicos o cuáles son las principales causas del insomnio?
Sobre todo el crónico, que es porque se perpetúa algo. Hay muchas que son, se llaman primarios o psicofisiológicos, en el que una personalidad determinada le sucede algo que modifica el cómo duerme. Por ejemplo, pues cuidador de hijos, cuidador de padres, cuidador de personas mayores, tensión en el trabajo, una guerra. Y eso condiciona
las preocupaciones, ¿no? Digamos.
La vida diaria, ¿no?
Claro.
Y eso condiciona que durante tiempo modifiques tus hábitos de sueño, que rumies las cosas a las noches, que le des vueltas a la noche. Eso que nos decían las abuelas de que consultar con la almohada fue un error terrible, cultural, ¿no? Y eso condiciona que al final, igual ya desaparece el ser cuidador, pero tú ya has modificado tanto tu forma de dormir, tus hábitos, que ya al final no consigues dormir. Luego hay otros, claro está, la próstata, los dolores, la menopausia con los sofocos, que son de causa médica, donde ahí hay que intervenir en la causa que lo provoca más que en el por qué, ¿no? Y luego, dentro de esos, pues hay otros que van asociados a salud mental, como es la depresión, como es la ansiedad, los trastornos bipolares, en el que van incluidos dentro del menú que el sueño, que es lo primero que cae, pues caiga. Y esos son, por decirlo así, los grandes grupos de personas que tienen insomnio como tal, ¿no?
Muchas cosas, doctor, muchas cosas. Y no sé si existen patrones, por ejemplo, más comunes en grupos de edad, como jóvenes o mayores, hombres y mujeres.
No, pero es más frecuente en mujeres. ¿Quién no, cuando tienes la regla y te duele la tripa, te cuesta dormirte? ¿Quién no cuando estás embarazada? ¿Quién no cuando estás lactando? ¿Quién no cuando estás menopáusica y tienes sofocos y estás constantemente despertando por las subidas de temperatura que te originan los sofocos? Y luego es más frecuente, por decirlo así, la edad media por el perfil de estrés, el trabajo. De hecho, se duerme un poquito más allá de los 53 años, probablemente porque las cargas familiares y laborales, pues ya en las laborales ya sabes manejártelo, porque no es lo que te ocurra, sino cómo vives lo que te ocurre. Y en los ancianos o personas mayores, pues porque el dolor, el levantarse a hacer pis, condiciona pues muchas veces la noche, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se diagnostica el insomnio? ¿Hay que hacer pruebas para determinar si es un trastorno primario o si está asociado a alguna otra condición médica?
Claro, como tú bien has dicho, el diagnóstico es clínico, es se tiene o no se tiene. Luego hay cuestionarios que nos ayudan a aproximarnos a saber la severidad y pruebas que ayudan pues a concebir si hay otra cosa que lo está justificando. Ejemplo, la apnea del sueño tan consabida, las piernas inquietas, que pueden ayudar a perpetuarlo. Incluso a veces es curioso que le haces una prueba a alguien que refiere que es insomne y esa noche duerme de un tirón, como se suele decir, ¿no?
Ya.
Pero es bueno saber, aunque no es necesariamente obligada una prueba, las pruebas siempre ayudan a centrar más el tiro, ¿no? Si hay algunas otras cosas o no.
Una especie de test también se hace previo.
Sí, pues porque aunque el insomnio uno lo identifica verbalmente, la severidad influye en cómo lo vive la persona y cómo lo viven las personas que están al lado de esa persona, ¿no?
Muchos acuden a su unidad del sueño con la esperanza de encontrar allí la solución. Rápida, además. ¿Y cuáles son los enfoques más efectivos para tratar el insomnio o por lo menos para mejorar el descanso sin recurrir a medicamentos de manera constante, que es un poco lo que todo el mundo parece que quiere evitar?
Claro. No es tan sencillo cuando es un insomnio crónico, que a veces llegan con 10 o 15 años del mismo. Pero lo primero, lo que llamamos, no sé si mal llamado, higiene del sueño, es acostarse, si es posible, siempre a la misma hora, la televisión fuera, no platos de radio. Es decir, algo que ayuda a enfocar el sueño como tal. Lo siguiente, hay que enseñar a las personas que llamar al sueño provoca muchos problemas, porque como no te duermes puedes originar hasta una fobia por entrar a la habitación, ¿no? Algo, cosas sencillas, el hacer las mismas rutinas, no beber alcohol antes de dormir, no echar la siesta si eres un insomne, si es posible. Es decir, de ahí ya pasas a cosas que se llama terapia cognitivo-conductual, donde a las personas se les informa y se les dice de cómo cambiar los hábitos, no la personalidad, que eso cada uno tiene la suya, sino todas esas cosas que han modificado el sueño y que han hecho que seas insomne. Pues intentar modificarlas, parada de pensamiento, restricción del tiempo en cama, si te despiertas y estás más de media hora te levantas, es decir, cosas. Y luego ya muchas veces tenemos lo que es el abanico farmacológico por todos conocidos, que de hecho hay 6 millones de españoles que toman cada noche una pastilla, ¿no? Y que nos ayuda, son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones y a mejorar la vida de las personas, porque muchas solamente con la palabra no vale.
Claro. Entonces, doctor Egea, para finalizar, ¿qué recomendamos? ¿Qué le diría a quien esté luchando ahora mismo con el insomnio en su vida diaria y sienta que no logra mejorar su calidad del sueño?
Pues yo le diría que las unidades de sueño de este país están francamente preparadas para ello, que nosotros en Bilbao también, que se puede siempre mejorar, que no, igual no se consigue el dormir a pata suelta o de un tirón, o como la Bella Durmiente o el Bello Durmiente, de una vez, pero siempre se puede mejorar. Y que el insomnio hasta hace bien poco, pues ha estado como huérfano, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no lo estudié en la carrera de medicina, allá por los años 90, ¿no? Y que ahora los nuevos abanicos farmacológicos y lo que hacemos ayuda. Y estoy convencido de ello, por eso lo hago.
Claro. Bueno, pues la verdad es que todo lo que dice el doctor Carlos Egea suena así de bien. Él es especialista en neumología, responsable de esa unidad de sueño del Centro Médico Quirón Salud, que está en Plaza Euskadi, en Bilbao, y donde recomendamos, ¿no?, asistir para a ver si encontramos una solución para todos esos que nos escuchan, que estoy segura que son muchísimos que han dormido mal hoy.
Pues ahí estaremos.
Gracias, doctor.
Gracias a ti.